Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas Bien Comer con Fernanda Alvarado.
Hola, hola, sean ustedes bienvenidos a su podcast de confianza Bien Comer. De este lado les saluda Fernanda Alvarado y del otro tengo el gusto de compartir el micrófono con la doctora Julia Salinas. Ella es médico especialista en nutrición clínica y creadora de los antojos diabólicos. Antojos que van muy de la mano con el tema de hoy. Vamos a hablar de chocolate. ¿Es bueno? ¿Cabe dentro de una dieta de adelgazamiento, no? ¿Cuáles son las cualidades? ¿Tiene algún beneficio a la salud? ¿Son todos iguales? De esto y mucho más vamos a hablar con Julia. Bienvenida.
Hola Fer, encantada de estar aquí contigo.
Un dato. En México, el consumo de chocolate por persona al año es de 700 gramos.
Cifra muy por debajo de los 11.9 kilos por persona que consume Suiza, el país con mayor consumo de chocolate del mundo.
El chocolate es uno de esos ingredientes que es súper apreciado por todo mundo. Bueno, casi por todo mundo, porque sí conozco a un par de personas que no les gusta nadita el chocolate, ¿no? Y bueno, fue explotado hace muchos siglos por civilizaciones de Mesoamérica a partir de granos de cacao. O sea, lo que ustedes comen como chocolate viene del cacao y cultivado por pueblos precolombinos como los mayas, los aztecas, ¿no? Y ellos lo utilizaban como un componente básico con propiedades medicinales y energizantes. Pero bueno, Julia, antes de comenzar, quiero agradecerte que andes por acá, tu tiempo, tus conocimientos, y pues bueno, me da mucho gusto que volvamos a grabar, querida Julia, que por ahí en diciembre se nos quedó, antes a ver, que se nos quedó un podcast perdido en diciembre, pero bueno, espero que en este 2021 te tenga en muchos episodios por acá.
Encantadísima, Fer, la verdad es que el honor es mío, y bueno, pues sí, a pesar de todos los inconvenientes de diciembre, ya estamos aquí para retomar con toda la actitud este 2021.
Oye, Julia, y escogimos el chocolate, pues porque ya merito viene en unos 3 días, para ser exactos, el 14 de febrero, y uno de los íconos para regalar, es como muy emblemático el chocolate, en este 14 de febrero, y bueno, quizá podemos comenzar por ahí, ¿no? Porque muchas veces este 14 de febrero dicen que el chocolate quizá tiene algún poder afrodisíaco, que ya nos dirás tú, pero yo le achaco más hacia la cuestión de los antioxidantes, que puede funcionar como un afrodisíaco, ¿no? Pero a ver, ¿tú qué piensas primero de eso?
Es que, bueno, viene desde mucho tiempo atrás. Sabemos que sí, el chocolate tiene muchas sustancias y se ha estudiado a lo largo de muchísimos años, pero sobre todo en los últimos 400, 500 años, se le ha dado gran cantidad de propiedades, se le han ido descubriendo cada vez más propiedades, entre ellas, que es, bueno, su altísima cantidad de antioxidantes, que, bueno, ayuda a la salud cardiovascular, como bien dices, y esto hace que las venas y las arterias del cuerpo, bueno, pues mantengan una buena función. Evita que se adhieran las placas de colesterol malo, tiene un componente, digamos que beneficioso con la agregación plaquetaria, ayuda a luchar contra el estrés oxidativo, pero además, bueno, pues sí hay cierto componente, digamos, adictivo, entre comillas, el chocolate, que hasta el día de hoy no se tiene muy, muy claro por qué es, pero se ha visto en estudios y en tomografías y en PETs, que incluso cuando una persona consume cierta cantidad de chocolate, y ya luego hablaremos de qué tipo de chocolate, porque eso es muy importante, se estimulan en el cerebro zonas que dan efecto o causan efecto similar a cuando una persona consume o cocaína o anfetaminas o cannabis, dependiendo las tres zonas y los tres componentes que tiene el chocolate, que son, digo, para irnos a nombres científicos, la tiramina, la feniletamina y las hidroxibetacarbolinas, que son, al final, todo esto son alcaloides neuroactivos, además de la dosis de cafeína que tiene, que estimula y despierta el cerebro. Y si tú juntas todo esto, pues es una bombita de dopamina y adrenalina que hace que nos sintamos bien y que nos sintamos mejor, aunque aún no se tienen 100% claros cuáles son sus efectos o sus dosis adecuadas, digamos.
Ya, y fíjate que esto que estás diciendo, Julia, se me vino a la cabeza, además de todos estos componentes que tú mencionas, también la mayoría de los chocolates son azucarados y también está estudiado la adicción que puede generar el azúcar. Entonces, sí, que si a la cafeína y a todo lo demás que nos dijiste que tiene el chocolate le agregas el azúcar, pues ahí te encargo por qué nos volvemos adictos. ¿A ti te gusta el chocolate?
Lo amo con todo mi corazón.
¿Y de todo tipo? Mal. O sea, negro, blanco, de leche, ¿todos te gustan?
O sea, todos me los como, no discrimino, pero si me preguntas mi favorito y lo que yo consumo y lo que yo compro, generalmente son chocolates amargos del 60% para arriba. Mientras más amargo, más me gusta.
Y, o sea, sí lo disfrutas, un chocolate amargo, ¿no? Porque una vez yo comentaba hablando del chocolate y sus cualidades, y decía, bueno, esto lo que se recomienda, así que eso ahorita decimos un poquito de las porciones y demás, lo que se recomienda, no estoy hablando de un Carlos V, estoy hablando de un chocolate que sea oscuro, más de 60% cacao y demás, y me decían, pues sí, pero a mí ese chocolate no me gusta. Yo coincido contigo, yo no sabes cómo me gustan los chocolates amargos, pero ahí voy, con mi cereza al pastel, me gustan, pero estos que traen caramelo salado con chocolate negro, o sea, esas combinaciones me gustan mucho, pero sí, en efecto, a ver, ¿en qué tipo de chocolates? O sea, tú estás hablando de beneficios a la salud, bueno, cardiovasculares, ¿no? Como que generalizaste mucho en cuestiones por estos polifenoles, los flavonoides, bueno, son compuestos antioxidantes que pueden mejorar el flujo sanguíneo. También se habla de un poder como antienvejecimiento, ¿no? Por estos mismos antioxidantes. Pero, ¿qué tipo de chocolates son los que deberíamos incluir? Ya hablamos ahorita de estos 60%, pero es 60, 70%. O sea, ¿qué chocolates son los que debemos incluir para dentro de una dieta, ¿no? Sana.
Bueno, dentro de una dieta equilibrada, sabemos que la porción no debe pasar entre los 40 y los 60 gramos de chocolate amargo. Si es chocolate azucarado, normalmente hay que bajarnos hacia los 40 gramos. Y algo que es bien, bien importante, pues es hablar un poquito de la composición del chocolate, como bien dices. Un chocolate, o el chocolate como tal, viene de los granos del cacao. De estos granos del cacao, se van a poner a secar la frutilla del cacao, así como la del café, que viene una frutita. Se va a poner a secar y se va a ir pasando de cajas a cajas, como en unas cajitas donde se ponen a reposar estos granos y se van moviendo y se van deshidratando, se les va sacando todo el agua hasta que se secan perfectamente bien. Queda la semillita o la almendra, digamos, del cacao, el grano como tal, que se va a tostar y después se va a pasar por una máquina que va a separar la cascarilla, que ahora les llaman los cacao nibs, o las cáscaras del cacao, que también se ha visto que, bueno, pues tienen fibra, tienen el saborcito a chocolate y tienen una buena cantidad de antioxidantes, no la misma que el cacao como tal, pero bueno, funcionan también para los que están muy a dieta. Y de ahí, la almendra como tal se va a prensar. De esta prensa se van a obtener tres cosas: el licor de cacao, la manteca de cacao, que es la crema, el aceite como tal, y el polvo de cacao. De estos, cuando mezclamos, el licor se extrae, se va por otro lado, y la manteca y el polvo juntos, el polvo es la famosa cocoa que le llaman, y cuando mezclamos la cocoa con la manteca, se crea o se forma, se deja secar y se hacen las tabletas de chocolate. Esto va a ser un chocolate 100% cacao. De ahí, digamos que esa era la primera forma de chocolate. De ahí, bueno, lo que conocieron los españoles, que se mezclaba con agua, etcétera. De ahí se la llevaron a Europa, los ingleses, y un inglés empezó a comercializar estas tabletas, pero pues no tuvo mucho éxito porque era un sabor demasiado fuerte. Hasta que llegó un suizo, un señor llamado Nestlé, tal cual, es decir, el creador de los chocolates Nestlé, Henri Nestlé, y él decidió mezclarlo. Él fabricaba leche evaporada. Entonces, él decidió mezclar esta cacao con su leche evaporada y azúcar, y se volvió todo un éxito, y de ahí fue el boom del chocolate suizo. Después llegó el competidor número 2, que fue el señor Rudolf Lindt, que también seguramente le suena el nombre, y bueno, creó la segunda fábrica, y gracias a ellos dos se empezó a popularizar, hasta que un americano, que fue el famosísimo Milton Hershey, se lo llevó a Estados Unidos y lo empezó a vender masivamente, le agregó sabores, lo comercializó y le empezó a agregar otras semillas como cacahuate, almendras, caramelo, menta, etcétera, ¿no? Y ya se popularizó y se masificó su venta en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. Si nosotros nos vamos a esta historia del chocolate, bueno, pues podremos entender cuál es el chocolate que vale la pena. Mientras más contenido tiene de cocoa y de manteca de cacao y menos azúcar, y menos leche, más saludable y más, digamos que más efecto va a tener sobre la salud. Entonces, si consideras estos nombres, bueno, pues salen nombres de los chocolates que nos gustan, pero bueno, tienen distintos ingredientes. Entonces hay que buscar aquellos que en la lista de ingredientes nosotros la volteemos y veamos que dice principalmente manteca de cacao y después puede venir la leche y al final el azúcar. Hay que fijarnos, si el primer componente de nuestra lista de ingredientes es azúcar, pues hay que tener mucho cuidado porque, bueno, mientras más concentrado sea, mientras más amargo, del 60% para arriba, incluso si tiene cachitos de caramelo y sal, o si tiene tantito sabor a menta, o si tiene, no sé, cachitos de naranja, etcétera, este tipo de chocolates, si ese está estudiado y si es real que tienen y que generan beneficios al sistema cardiovascular, incluso promocionan mucho que te tomes una copita de vino diariamente, etcétera, etcétera, por el tema de los antioxidantes, bueno, sí está 100% comprobado que una porción de chocolate aproximadamente entre los 40 y los 60 gramos va a aportar el doble o el triple de antioxidantes beneficiosos para la salud cardiovascular, incluso baja la presión arterial, disminuye la rigidez de las arterias, si hay como muchos datos muy claros, cómo baja la agregación plaquetaria, entonces sí vale la pena consumir, pero siempre arriba del 60%. Lo demás ya es considerado dulce.
A ver, ahorita nada más me surge una duda. Entonces, los ingredientes, primero tiene que decir cacao.
Cacao o manteca de cacao.
O manteca, de cacao.
Ok. Está hecha de la manteca más la cocoa. Pero ojo, acuérdese que la manteca de cacao, ahí está el porcentaje. Puede ser del 60, porque la manteca de cacao es la que se va a diluir con la leche y el azúcar. Y aquí les va un secreto. Parte de la explosión o del componente adictivo y de lo maravilloso del chocolate es que se logra fundir en la temperatura corporal estos ácidos grasos que tiene, que son la mayoría son ácidos grasos buenos, tiene ácido oleico, ácido esteárico, ácido palmítico, etcétera, pero la mayoría es ácido oleico, que es el que baja el colesterol, y cuando se conjuntan estas tres tipos de grasas, se hacen líquidas o se diluyen entre 27 y 32 grados centígrados, entonces, ¿qué es la temperatura del cuerpo? Entonces, cuando te lo metes a la boca, se deshace y crea esta pastita que se puede pegar al paladar y a la lengua y que no debe quedar ningún grumo. Si tú sientes grumos en la lengua, al morder un chocolate que no sean los granitos de sal o la canela o la cocoa, etcétera. Pero si sientes grumos, quiere decir que no es un buen chocolate. Si ustedes prueben las tabletas de chocolate que venden para hacer el chocolate en agua, estas grandotas que son estas redondas, que son más azúcar que chocolate, te sientes los grumos de azúcar en la lengua. O el chocolate, a veces los chocolates muy, muy baratos que encontramos que son cobertura de manteca y cosas así, no te dejan esa sensación sedosa en la lengua. Un buen chocolate te tiene que dejar la sensación sedosa en la lengua. Ya has visto que cuando lo comes, eso también estimula el cerebro para crear un componente adictivo.
No, bueno, pues ya nos diste cuántas razones para hacernos adictivos a los chocolates. Fíjate, Julia, que aquí yo creo que sí vale la pena recalcar que sí. Todos estos beneficios de los que estamos hablando, sí es de un porcentaje alto de cacao, porque la mayoría, por ejemplo, es importante decirles que la mayoría de todos los beneficios a la salud de los que platicamos se encuentran, o sea, los estudios se hicieron principalmente en tal cual en granos de cacao, ¿no? Entonces, pues sí, repito, si se comen el Carlos V y no porque sea malo, a mí me gusta ese chocolate, de los chocolates baratos es el que me gusta, por ejemplo, ¿no? Pero si te comes ese chocolate, pues no esperes que te va a ayudar en la presión arterial y en todo esto que nos acabas de decir, ¿no? Y de ahí viene dos alimentos que se me vienen a la cabeza. Los famosos que están muy de moda, cacao nibs, ¿no? Finalmente, pues estos sí es tal cual el cacao, ¿no? El granito de cacao, como lo mencionaste hace ratito. Entonces, ¿tú sí lo recomendarías agregar en su tazón de fruta con yogurt, estos nibs de cacao?
Sí, hay que ver si el cacao nibs, como bien dices, es el grano de cacao molido, o sea, cuadritos de cacao, o muchas veces es la pura cascarilla. O sea, si lean, volteen la hojita y vean cuáles son los ingredientes. Porque muchas veces la cascarilla se comercializa y es muy barata y se puede vender como cacao nibs. Pero si es el grano de cacao molido, bueno, pues qué maravilla, es 100% cacao y puedes hacer recetas riquísimas y estás comiendo el cacao tal cual. También puedes encontrar los granos de cacao completitos hasta para pelarlos. O puedes tú incluso buscar la manteca de cacao de productores mexicanos, buscar porque sí hay mucho mercado negro y mucha explotación alrededor del cacao. Entonces, pues traten de buscar que el chocolate que consumen sea un cacao pues ecológico, saludable, sustentable, que vaya de acorde con el medio ambiente, ¿no?
Sí, y muchas veces también se convierte, como dices, pues en moda, y porque sí tiene beneficios y te lo venden, bueno, carísimo. Yo, fíjate que sí utilizo estos cacao nibs, hay de repente pequeños productores y pequeños comerciantes de superfoods que hacen favor de mandarme y regalarme, y se los agradezco mucho, pero también a mí me gusta, por ejemplo, hacer mis licuados de kefir con cacao. Uf. Cuando pongo un pedacito de plátano y cacao, y la verdad es que compro uno que no me sale tan caro del supermercado, el famoso Hershey's, que no es más que cocoa sin azúcar. Entonces creo que esa puede ser, por ejemplo, una recomendación, ¿no? Dentro de lo caro, pues lo menos costoso. Esta a mí me gusta, y además le da un toque espectacular a todas las recetas cuando le pones esto, le espolvoreas un poquito de ese chocolate.
Es que hasta para un cafecito en la tarde, o el que ama la lechita con chocolate y esas cosas en la noche, en vez de poner chocolates con azúcar y cosas adicionadas, póngale media cucharadita de cocoa de la de Hershey's o de cualquier cocoa tal cual, y que nada más diga ingredientes cocoa, punto.
Exacto.
Y pueden endulzar con lo que ustedes quieran, si lo quieren endulzar, si no lo quieren endulzar, no lo endulcen. Y se pueden hacer una taza de chocolate caliente con leche de almendras, con leche de coco, con leche de vaca, con la lechada que quieran. Puede quedar espectacular, y es un apapacho, es un antojito diabólico que no está tan... Al contrario, o sea, estás obteniendo beneficios para la salud. Yo a mi hija le hago, por ejemplo, como bien dices, la combinación con plátano, congelo los plátanos, los saco del congelador, los pelo, los meto a congelar. Y ya después los meto a la licuadora con un puñito de cacao nibs, y le queda un helado de plátano con chocolate.
¡Ay, es una delicia! ¿Yo sabes qué hago? El yogurt, o sea, yogurt con una cucharadita de cocoa, plátanos muy maduros, cortaditos, si es temporada de fresa, fresa, y lo revuelves y tienes un postre delicioso. La verdad es que sí te quita ese antojo diabólico de repente por comer chocolates. Y la otra, pues también de repente comernos el chocolate que nos gusta, pues no va a pasar nada, ¿no? La cosa es cuando uno se compra la caja enorme de chocolates y la tienes ahí a un lado, y bueno, pues si estás comentando que el consumir los chocolates te va a poner de mejor humor, va a estimular tu sistema nervioso, pero para bien, y te va a hacer sentir así relajado y todo cool, y si andamos medio depres, pues obviamente vamos a acabar con esa caja de chocolates.
Sí, creo que un buen tip es ponerte una porción controlada cerca. O sea, si te vas a comprar la tableta, por ejemplo, de Lindt, que vienen los cuadritos de, como vienen como 8 cuadritos, pues sabes que son 2 cuadritos tu porción y párale de contar. O si te vas a comprar las trufas de chocolate amargo, bueno, pues te comes 2 trufas y párale de contar. O sea, trata de tener las porciones controladas, porque si te pones el bote de pasitas con chocolate a un lado, te lo acabas. Y además ahí sí tienes el componente adictivo del azúcar de las pasas y es una bomba. Entonces revisen que el chocolate que vayan a comprar sea un chocolate de buena calidad, paso número 1. Y 2, traten de tener en control la porción. Otra cosa que también se me viene ahorita a la cabeza, bueno, como que decías de que te relaja y te despierta y todo, yo me acuerdo perfecto que en mi último examen de la carrera de medicina, en el examen profesional, había un maestro que pasaba atrás de nosotros con bolsitas de M&M's de cacahuate y de almendra, y nos las iba dejando así a un lado en la computadora y nos decía, tengan para que se relajen, y de verdad es un gran tip. Si vas a tener un examen, se ha visto que la concentración tope de los efectos del cacao es más o menos entre la hora y media y las 3 horas de que lo consumiste. Entonces, si vas a tener un examen, quieres estar alerta, tienes una junta, etcétera, 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 cómanse una bolsita o sus 2 cuadritos de chocolate amargo, o una bolsita de las de lunetas chiquititas con cacahuate o con almendra, o para los niños antes de los exámenes, etcétera, un poquito de chocolate hora y media antes les va a ayudar muchísimo a estar más concentrados, a estar más relajados. Sí, jala. Pues
ve nada más. Ahí ya hasta un consejo para activarnos cuando estamos haciendo ahí algo pesado, ¿no? Porque también han de saber, digo, se nos fue el tiempo, pero mejora las funciones cognitivas, ¿no? El consumo del cacao beneficia todas las funciones cerebrales y la fluidez verbal. Entonces, muy bueno ese tip, querida Julia. ¿Alguna otra recomendación?
Pues que cuiden también el tema de las cremas de cacao y los potables, hay que tener muchísimo cuidado porque pues la mayoría vienen con muchas grasas que no son tan saludables, entonces nada como hacerla en tu casa con cocoa, con avellanas, con almendras o buscarlas que tengan ingredientes 100% naturales, evitar excesos de azúcares y disfrutar un buen pedazo de chocolate. Yo creo que es como el café, uno va adaptando el paladar, y recordarles que el chocolate blanco es la nata que queda hasta arriba de cuando hierven toda la manteca, entonces el chocolate blanco no tiene nada de antioxidantes, y si tiene chocolate blanco, galletas, cookies and cream, eso ya no es chocolate, o sea, el chocolate blanco de plano no existe. Entonces váyanse, si de plano el amargo no les gusta, váyanse por un chocolate con leche de 30% para arriba, o pues el amargo de 60%, que sí valga la pena comer chocolate y ir adaptando y acostumbrando el paladar, sobre todo de los niños, que creo que son los que les va a ser mejor un buen chocolate a chocolates con azúcar y cosas ahí agregadas.
Escuchas Bien Comer con Fernanda Alvarado.
Bueno, pues ya con estas recomendaciones, es que voy a dar una última. Fíjate que el chocolate, bueno, evidentemente es rico en grasas y deben almacenarlo lejos de otros alimentos dentro del refrigerador porque suele absorber olores de otras cosas que tengas por ahí. Entonces, si lo meten al refrigerador, tápenlo muy bien porque si no, luego te comes un chocolate que sabe a queso o a cebolla o a otra cosa. Eso también es importante. Julia, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Dónde te pueden escribir? ¿Estás dando consultas online? Cuéntanos.
Sí, estamos dando consultas online en mi Instagram, ahí estoy en Antojo Diabólico, Twitter, Facebook, en todas mis redes ahí estoy, y que me manden un mensaje directo y ahí les comparto los números para que puedan agendar consulta online, etcétera, etcétera.
Perfecto, pues te agradezco muchísimo que hayas estado por acá y ya saben que cualquier duda, comentario o queja, a mí me encuentran en Instagram y en YouTube como Bien Comer. Adiós.
Bye.
Dixo presentó
Bien Comer con Fernanda Alvarado. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción, Verónica Hernández. Dirección general, Dani Sadia. Las opiniones expresadas en este programa no pretenden sustituir en ningún caso la asesoría especializada de un profesional. Tanto las conductoras como Dixo quedan exentos de responsabilidad por la manera en que utilizan la información aquí proporcionada. Todas las opiniones son a título personal.